Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Bienvenidos al episodio de la saga Materia Prima, el podcast sobre agricultura, ganadería, alimentación e innovaciones en estos campos, con el que cerramos la temporada 2023-2024. Un periodo que ha registrado noticias de importancia, cuanto menos destacada, que han tenido su espacio en esta saga. Algunos asuntos eran esperables, caso de la sequía y los cambios perceptibles en los patrones meteorológicos. Otros, como las tractoradas o la contaminación de fresas que han entrado procedentes de terceros países en la Unión Europea a través de España, no eran cuestiones tan esperables y, sin embargo, han ocurrido. Dedicamos los próximos minutos a recordar brevemente los que, para la redacción de este programa, han sido los 6 temas más destacados ocurridos entre finales del mes de septiembre del pasado año y mediados del mes de junio. Acompáñenos en este viaje, en el tiempo y a través del espacio geográfico que es Andalucía.
En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
Abríamos la temporada el 28 de septiembre y lo hacíamos prolongando los ecos del Día Mundial de la Agricultura, que se celebra cada 9 de septiembre. Entramos con nuestros equipos en la sede que la empresa La Unión tiene en El Ejido, en la provincia de Almería. Es una lóndiga cuyos números son apabullantes. En La Unión trabajan 1.500 empleados con picos de hasta 2.000 trabajadores. De media, durante cada jornada procesan 1 millón de kilos de frutas y hortalizas. El destino es Europa, desde Irlanda hasta Serbia, desde Finlandia hasta Hungría. En el año 2023, La Unión facturó 330 millones de euros. Todo esto nos lo contaba Jesús Barranco, director general de La Unión.
La evolución es adaptarse al mercado. Hace 30 años el mercado era un mercado más tradicional, donde la subasta, los mercados tradicionales, las fruterías tenían realmente el gran peso de la distribución, y mercados como Barcelona, Madrid o Perpiñán eran los grandes actores de la distribución. Y conforme la gran distribución, en este caso quizás la más madura que ha sido en Europa, la alemana, con empresas como Lidl, Aldi, se fueron creciendo e innovando en conceptos nuevos de la distribución, como es el caso de los discount o los hard discount y supermercados, pues al final ellos han ido ganando cuota de mercado frente al tradicional, y nosotros hemos ido de la misma mano creciendo gracias a esta gran distribución. Es decir, adaptándonos a sus requisitos, a la exigencia de un mercado tan exigente como el alemán a nivel de trazabilidad, seguridad alimentaria. Gracias a eso, pues hemos hecho toda la innovación, toda la inversión en laboratorio, maquinaria, para adaptarnos a ser competitivos para este mercado, que es un mercado que incluso cuando hemos tenido visitas comerciales con Extenda de otros países, incluso de Norteamérica, se quedan sorprendidos por las infraestructuras que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que el foco es el agricultor. La esencia del agricultor es la clave para la empresa. Ten en cuenta que nosotros tenemos unos 3.500 agricultores fidelizados, que no trabajamos con contrato con ellos. Y eso es porque se sienten seguros, se sienten...
No hay contrato.
No hay contrato con ellos.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que traen aquí sus productos?
Libremente. Y eso es porque confían en la empresa, confían en la marca, confían en cómo se la atiende, confían en que van a tener un precio justo con respecto al mercado, que vamos a ser sus compañeros en los momentos difíciles, y eso creo que es la esencia de esto. Yo recuerdo que mi padre siempre, cuando ha venido un agricultor, se refería al agricultor como un cliente, no un agricultor como un proveedor, que eso cuando lo cuenta fuera sorprende, ¿no? Decir, pues el agricultor es un proveedor, no, pero para nosotros el agricultor es un cliente, ¿no? Y tener esto en el lenguaje, yo creo que te reconstruye la forma de cómo tienes que enfocar el negocio, y eso yo creo que permanece y seguirá, porque si no el negocio sería otro.
637.000 kilos de naranjas al año produce la provincia de Sevilla, según los datos de Asaja, del más del 1.800.000 kilos de toda Andalucía. A comienzos del mes de noviembre, la falta de lluvia incidía en el retraso de la recolección de las primeras naranjas de la temporada. Estas condiciones estaban provocando, en aquel momento, la aparición en los árboles de un fruto verde, tardío, sin zumo y con diferentes tamaños. La recolección se estaba atrasando. El 2 de noviembre viajamos hasta los campos de Cantillana. Allí pudimos hablar con el jefe de poda de una de las fincas de cítricos. Su nombre, Fabián Ramos.
Este año viene una naranja un poquito con el clima y la temperatura que hemos tenido, un poquito, la llamamos nosotros, a huevar, pepinar, un poquito deformar. la verdad es que hay muy buena carga en lo convencional, hay muy buena cantidad de fruta y por lo general está todo muy bueno. Eso, hombre, el árbol es un ser vivo y con los cambios bruscos de 20 grados por la mañana a 40 grados por la tarde, la flor pues se termina cayendo del árbol y no cuaja la cantidad de flor que debe de cuajar. La flor se marchita en el árbol y no termina de cuajar la floración en el árbol. Y hay menos producción, por eso es menos producción. Eso afecta incluso un 50 o 60% de la producción. Este año la producción, hay fincas que han bajado un 50% de la producción con respecto a años atrás. Hay años que este año, aparte de la floración que se ha caído, hay muy buena cantidad de fruta. En el tema convencional hay muy buena cantidad de fruta. En el tema ecológico hay menos fruta todavía. Eso es diferente.
Materia prima con Carlos Juan.
Tan complicada fue la situación durante el otoño y una buena parte del invierno que fue necesario la adopción de medidas. El adelanto del cuarto decreto andaluz de sequía lo realizaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, días antes del 29 de enero de este año.
Este decreto, de cuarto decreto de sequía, que va a contar casi con 200 millones de euros, de los cuales 50 millones irán a medidas de ayuda al sector agroalimentario. Un nuevo decreto que va en auxilio precisamente de los ayuntamientos, especialmente aquellos municipios que están teniendo ya problemas de abastecimiento, mediante obras acordadas con las propias diputaciones. Hemos llegado a un acuerdo con ellos, donde Junta de Andalucía y diputaciones vamos a trabajar para dar agua a esos ayuntamientos que desgraciadamente y esos ciudadanos que desgraciadamente ya están sin agua. Y lo vamos a hacer en materia de abastecimiento, estaciones de tratamiento de agua, sondeo y reducción de fugas de agua, que es otro de los grandes problemas que tenemos en toda España. En el ámbito rural se pierde la mitad del agua por distintas fugas. Y aquí también quiero hacer un recordatorio y un llamamiento también a los poderes locales. A veces las cosas que no se ven no se invierten y las tuberías van por debajo tierra. Pero sin tuberías por debajo de tierra, tampoco se ve lo que hay por encima de la tierra y tampoco hay actividad económica por encima de la tierra. Y también sus vecinos terminarán penalizando aquellas gestiones locales en las que no se lleve bien el uso del agua. Así que pido también un esfuerzo por parte de todos los consistorios locales en el uso eficiente del agua, y eso empieza por detectar, limitar y solucionar las fugas de agua que se están produciendo en numerosos municipios del interior de nuestra tierra. Y que, como novedad, incluye además acometer conducciones de agua, al agua regenerada, a las comunidades regantes con más problemas. Estas conducciones, agua regenerada, agua ya utilizada, con todas las condiciones y todas las garantías, a esas comunidades regantes que están en in extremis, ¿no? En total, entre los cuatro decretos, habremos invertido 500 millones en obras hídricas y actuaciones clave, decretos que, quiero insistir en ello, es fruto de una planificación. Y vienen a desarrollar medidas a propuestas recogidas en los planes específicos, como el plan SOS de auxilio integral a la sequía, o las medidas extraordinarias que anuncié en el pasado debate del estado de la comunidad. Una batería de acciones que es muy importante y que son necesarias complementar con otras actuaciones del resto de administraciones. Necesitamos, en este caso, que por parte del Gobierno, que es competente en la materia, más desalación de agua, necesitamos más desaladoras en Andalucía, y eso es una responsabilidad del Gobierno central. Las necesitamos en el ámbito del litoral, especialmente en la Andalucía oriental, donde tenemos problemas severos de agua. Necesitamos también obras presas que se han quedado obsoletas o presas simplemente que son inexistentes y que nos permiten, cuando caen el agua, retener esas posibilidades de embalsamiento y tener garantizada el agua. Y después tenemos que abrir la mano también a los trasvases, de cuenca, a las transferencias de cuenca entre provincias, entre comunidades, entre, en definitiva, entre incluso países. Nosotros estamos hablando incluso de la posibilidad con Portugal. Todo esto es complicado porque tenemos que buscar siempre el consenso del Gobierno de España. Lo que está claro es que tenemos que buscar y tener encima de la mesa todas las fórmulas posibles. Y con todas las fórmulas posibles, estudiar cuál es la más eficiente en términos de coste, en términos de tiempo y, por tanto, en cuánto podemos disponer de agua lo antes posible.
Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
Otro aspecto que ha destacado durante esta temporada son las movilizaciones a pie de carretera, con tractores y con cortes de tráfico. También, por desgracia, en algunos casos con agricultores detenidos y en muchos con multas por afectar al tránsito. El 22 de febrero viajamos hasta la comarca almeriense de Los Vélez para ser testigos de una de estas tractoradas, la que une agricultores de los altiplanos de Granada, Murcia y Almería.
Y venimos por el descontento generalizado que hay en el sector agrícola en estos momentos, particularmente en el altiplano granadino y aquí en la zona de Los Vélez. Yo vengo de Granada, de la comarca de Huesca concretamente, y tenemos una serie de problemas, tanto el incremento de los costes de producción, la poca pluviometría que tenemos, la sequía abundante y luego también el descontento con las normas generalizadas de la PAC. Las cubiertas vegetales no se pueden seguir permitiendo. O que nos quedamos con los almendros o nos quedaremos con los cordones de hierba en el centro de las calles, pero eso no se puede seguir permitiendo. El agricultor no va en contra de la cubierta verde, el agricultor va a favor de la cubierta verde, pero siempre hay que dejarle cultivar en los términos que él necesite. Mejor que él conoce su terreno, no creo que lo conozca nadie. La ayuda asociada a los frutos de cáscara en la comarca de Huesca y en Los Vélez tampoco nos la estamos percibiendo por un dato, desde mi punto, incorrecto, que es que en la comarca de Huesca aparece con una pluviometría de 400 litros anuales, perdón, de 400 metros cúbicos anuales, cuando yo creo que eso es, o tiene que haber algún error técnico, será alguna zona, es prácticamente imposible. Lo que sí le puedo asegurar es que en mi explotación, que está en el municipio de Galera, limítrofe con el municipio de Orce, no llegará ni a 200 litros anuales. Perdón, a 200 metros cúbicos anuales. Por otro lado, también quiero remarcar la situación que tenemos derivada de ese dato, que siempre ha habido flexibilidad de la comunidad autónoma de la Consejería de Agricultura con el tema de los barbechos. Nosotros en esta zona tenemos que cultivar con año y vez en el tema de cereal. ¿Por qué? Porque si a nosotros se nos obliga a que sembremos, como en otra zona de España donde la pluviometría es mayor, pues tenemos que sembrar un 80% mínimo, cuando entonces no estamos prácticamente renunciando a producir. Todos esos matices es lo que recargamos de la simplificación de la PAC, el cuaderno digital, que también sea voluntario, que no sea obligatorio, y también alguna ayuda a la sequía en situaciones, en años como estos, porque llevamos prácticamente 4 años que es que no llueve nada, y menos en esta zona.
El relevo generacional sale en este debate improvisado con agricultores velezanos antes de arrancar sus tractores.
¿Qué le trae usted a unirse a la tractorada, Paqui?
Porque como estamos no podemos seguir. No se puede sostener. El campo no se puede sostener así. Nos piden que sepamos de oficina igual que si manejar un tractor. Ahora me gustaría saber si el administrativo lo montaba en un tractor, sabría hacerlo como el que lo está haciendo todos los días. Eso por un lado. Y por otro lado es que no podemos mantener que entre productos del extranjero y que el nuestro no se pueda vender. Que no se pueda vender porque es que se vende bajo coste. Entonces, ¿bajo coste quién trabaja? Tenemos que abandonar. Nosotros ya tenemos una edad, pero nuestros hijos van a abandonar. No se puede mantener.
Y Andrés, que tiene cultivo de almendra de secano, bueno, a lo mejor lo tienen los tres, pero bueno, que nos decía que está mucha sequía y que con obras se llevaría mejor, ¿no?
Tenemos mucha sequía y los precios muy hondos, porque este año hundió la almendra muy barata y nada, y no, así no podemos seguir, ¿eh? A ver si da esto un cambio, porque esto, si no, los agricultores para adelante no podemos ir. Uh-huh. Y pues ya está.
¿Cómo está de ecológico? Porque aquí todo es ecológico. Sí, ¿les piden más ecológico de lo que ya es?
Es que no ayudan.
Es que no ayudan, ¿sabes? No ayuda ya siquiera, ¿sabes?
Y estamos vendiendo el ecológico lo mismo que lo convencional. Y encima importando almendra de fuera. Y almendra y otro producto, vamos.
¿Dónde viene esa almendra? ¿California?
Sí, sobre todo.
Debate en el que terciaba José Serrano.
Porque nuestra forma de vida es esto. Y no se puede tener una explotación agrícola o ganadera a pérdidas. Y antes alguno de los periodistas me ha preguntado, digo, tú si tu sueldo estuviera a pérdida estaría mucho tiempo, por ejemplo, en Canal Sur o en Antena 3, donde fuera. Y nosotros queremos que nuestra explotación sea rentable. Y sea rentable de muchas maneras. Entre otras cosas, no puede ser que estemos a pérdida entre un 15 y un 20%. Eso no puede ser. Y el gobierno puede hacer algo, puede quitarnos algo de impuestos, puede subirnos la subvención del gasóleo, puede quitarnos también el IVA de muchos alimentos. Porque hay que entender una cosa, el sector primario, aquí ahora mismo estamos la mayoría de agricultores. Casi todos nosotros y ustedes tienen familia que no son agricultores. Pero esa familia que vive en la urbe Si algún día bajan al supermercado y se lo encuentran las estanterías vacías, veremos a ver si eso no se acuerdan del sector primario.
Materia prima con Carlos Juan.
También cundió la preocupación entre los meses de febrero y marzo en el sector fresero de Huelva. El motivo, la detección de varias partidas de fresa importada y contaminada. Los controles, exhaustivos, funcionaron en esta ocasión. Rafael Domínguez es el gerente de Fres Huelva.
Nosotros lo primero que tenemos que poner en valor es la fresa de Huelva, que es una fresa que cumple todas las garantías y todos los requisitos sanitarios, una fresa certificada, nuestro producto es un producto certificado, además etiquetado con origen España, que es lo que siempre hemos exigido a la Unión Europea, y lo que estamos exigiendo siempre es que los productos pongan su origen, es decir, la fresa que sale de Huelva va etiquetada como origen España, correctamente, y por lo tanto es un producto que sale de Huelva, que tiene todos los controles, que se realizan todos los controles sanitarios y analíticas más que suficientes para ello, porque hacen más de 20.000 analíticas que se hacen aquí, en origen. Luego también en destino, también nos hacen analíticas que naturalmente se hacen en Francia, en Alemania, en España, en todos los sitios. Y la verdad es que tenemos que dar una completa y absoluta garantía para que el consumidor tenga la tranquilidad de que el producto que consume es un producto sano, saludable y certificado. La verdad que no hace más que reforzar lo que Fres Huelva viene demandando desde hace muchísimos años a la Unión Europea y al Gobierno de España, naturalmente, por ende, que y al Ministerio, indicándole que debemos de estar todos con los mismos requisitos, los mismos controles, las mismas certificaciones y todo en la misma para poder ir a un mercado en igualdad de condiciones y que no haya una competencia desleal o no haya estos casos, ¿no? Yo creo que esto debe de partir de que los países en su origen, en este caso, cada uno tiene que hacer sus controles y naturalmente si le corresponde hacerlo a Marruecos, pues que los haga sus controles en origen como lo hacemos nosotros. Y naturalmente el producto que llega al consumidor debe de reunir, independientemente de su origen, las mismas garantías que cualquiera de la Unión Europea.
Natalia Aguilera, gerente de cooperativas agroalimentarias de Huelva, enfatiza que la fresa de esta provincia no tiene por qué preocuparse ante la situación creada.
En concreto, la fresa de Huelva no tiene por qué estar preocupada. Cumplimos a rajatabla desde hace muchísimos años la normativa que tenemos muy exigente y que organiza la Junta de Andalucía. Y además cumplimos unas certificaciones de calidad que nos exigen para poder vender en Europa a través de la distribución que hay en Europa y bueno, también la distribución española, o sea que tenemos doble nivel de exigencias, la normativa legal y la normativa privada de los supermercados. En ese sentido estamos tranquilos.
En un contexto de mayor demanda de controles, añade, este caso demuestra que es necesaria una inversión muy elevada para garantizar que no haya problemas, algo que no todos los países están en condiciones de hacer. Borja Ferrer Alonso, portavoz de Interfresa, coincide en su análisis con las opiniones expresadas por sus compañeros.
Hombre, preocupación a nivel sanitario, porque puede haber personas o podría haber habido personas que se infectaran, evidentemente sí. Preocupación por el sector, no, porque nosotros nuestra línea de trabajo y nuestro objetivo está enfocado a la calidad. Y evidentemente esa calidad nos lleva implícito no solo el producto, sino el cómo se recoge, el cómo se envasa y el cómo llega, digamos, al consumidor final, con las máximas garantías. Claro, a ver, al final una legislación en materia sanitaria no es más que velar que los consumidores tengan las máximas garantías de que lo que están consumiendo está en las mejores condiciones. No tiene mucho sentido que para la producción de unos países se tengan unos requisitos y para la producción de terceros países no, porque al final el objetivo ¿cuál es? Velar que ese producto tenga las mayores condiciones de calidad. Entonces nosotros lo que queremos es que toda fruta que se comercialice en un territorio, sea Europa, sea España, tenga las mismas condiciones de salubridad y se ajuste a las mismas condiciones y a los mismos requisitos de seguridad sanitaria que tiene la fruta que se produce, en este caso en España o en Huelva.
Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
Y hemos llegado al final de esta temporada 2023-2024 contando cómo el agua puede estar detrás de un cambio profundo de modelo en el agro andaluz, la agricultura familiar y de subsistencia a la búsqueda de beneficios por parte de empresas de base financiera. Nos lo contaba el secretario de organización de COAG, Eduardo López.
¿Qué quiere decir eso? Pues que bueno, que el capital, la agricultura financiera, se está fijando, cuando hablo de agricultura financiera me refiero a bancos, fondos de inversión, gente con pasta, con dinero, se está fijando en la agricultura y ganadería, pero la agricultura más que la ganadería, como una opción de negocio. Y en ese sentido, pues están invirtiendo. Y no invierten en terrenos de secano, invierten en territorio, terreno, agricultura de regadío. Y si es de secano, procuran comprar agua o obtener los títulos concesionales de agua, ya bien sea de río, de embalses o de acuífero. Y esto es un riesgo para la agricultura social, profesional y familiar, lógicamente. Y eso lo estamos notando. Hay múltiples ejemplos de empresas que están invirtiendo, ya, incluso no solamente aquí en España. Bill Gates ya está invirtiendo en agricultura, está comprando grandes fincas, y además las mejores tierras y el mejor agua. Y bueno, también China se está apoderando y comprando en cualquier continente del planeta, está comprando tierras con agua. Y en ese sentido, pues es una carrera que nos está afectando muy gravemente y es uno de los peligros que tiene el modelo social y profesional de agricultura, que por eso pedimos nosotros que los estados, la Unión Europea y España en particular, tiene que regular para evitar que este intrusismo profesional, capital que llega al sector, destruya la economía de las explotaciones familiares y profesionales.
Nos hemos ganado unas vacaciones. La saga Materia Prima continuará desde la primera semana del mes de septiembre. Entre medias, los meses de julio y agosto para recargar energías y para trabajar en nuevos asuntos que encontrarán su acomodo en este podcast. Les deseamos feliz verano.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.